chat interminable entre Occidente y Rusia por la crisis diplomática que el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Julia ha provocado. 300 diplomáticos expulsados en total. En esta ley del talión se ha desmantelado mutuamente la red de inteligencia rusa y occidental en los países afectados. Gran Bretaña tiene un mes para reducir su embajada en Moscú en la misma proporción en que ha quedado la representación diplomática rusa en Londres. Rusia exige acceso consular a Julia Skripal. Un avión de Aeroflot, la empresa rusa, fue inspeccionado en el aeropuerto británico de Heathrow y continúa con más tensión la crisis. Pero ¿cuál es el mensaje que quiso enviar el presidente ruso Vladimir Putin con este envenenamiento a uno de sus espías? ¿Por qué los países occidentales se sumaron a las expulsiones y cómo se defiende Rusia? Soy María Laura Viñolo desde París. Todas estas respuestas hoy en Corresponsales en Línea.
Esto es Corresponsales en Línea, 8 mujeres periodistas que le cuentan el mundo a los argentinos con otros ojos, desde cualquier lugar, con todas las voces.
María Laura Viñolo, desde Londres y París.
Silvia Neistat, desde Buenos Aires.
Paula Lugones, desde Washington.
Silvia Pisani, desde Madrid.
Araceli Viceconte, desde Berlín.
Cristina Veiga, desde San Pablo.
Sofía Neyman, desde Buenos Aires.
8 mujeres corresponsales con una visión profunda e irreverente de las noticias. Sin fake news, somos el regreso a las fuentes. Desde la 11:10 para la Ciudad de Buenos Aires, por Radio Nacional, para todo el país. Corresponsales en Línea, puro periodismo. Las represalias entre Moscú y los occidentales continúan después que Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania echaran a más de 150 diplomáticos rusos. Le llegó el turno al Kremlin, que está expulsando a espías y diplomáticos en la misma proporción. Bueno, qué suerte que la tenemos a María Laura Viñolo desde París. Hola María Laura, buenas tardes para vos, buen día para nosotros. ¿Hasta dónde crees que va a continuar esta crisis? ¿Y hasta
Buen día,
¿y hasta dónde los argumentos de los rusos diciendo que sería muy tonto pensar que ellos hubiesen envenenado, porque todas las pruebas conducirían a Moscú?
Hola Silvia, es un serio problema y una muy buena pregunta la que vos haces. En esta crisis se ha debilitado Rusia y el gobierno de Vladimir Putin, que inesperadamente consiguió algo que él nunca, jamás imaginó.
Claro.
La unidad de los occidentales contra él, ante las presiones británicas frente al intento de envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Julia en Salisbury, en Gran Bretaña. A los británicos les costó mucho conseguir este frente unido. Expulsar 150 diplomáticos de un lado y del otro, es decir, 300 en total, es una cifra enorme. Pero en realidad la obtuvieron los servicios de inteligencia británicos. Por primera vez compartieron con sus aliados europeos la amplitud de la penetración de la inteligencia rusa en Europa, cuando en los próximos meses se producen elecciones vitales en el viejo continente y se teme una interferencia de Putin. Pero no impusieron más sanciones económicas a Rusia, a los europeos. Mantienen las anteriores que ya le producen un daño enorme a la economía de Moscú. Pero en esta crisis, Julia Skripal ha vuelto de la muerte. Ella es la hija del doble agente envenenado en Salisbury, salió del estado de coma el viernes, come, y especialmente ha comenzado a hablar ayer. Esta es la mayor amenaza al Kremlin, Silvia, porque es la única testigo de lo que realmente sucedió y todos los investigadores no logran aún reconstruir qué pasó y cómo pasó el envenenamiento. Aparentemente el gas nervioso Novichok estaba en la puerta, exactamente en el picaporte de la casa de los Skripal. Pero ella había llegado el día antes de Moscú. Es Julia la que puede contarles a los investigadores lo que realmente pasó y lo que el régimen de Vladimir Putin quiere ocultar, y que ya ha utilizado hasta hoy 41 diferentes argumentos para justificar que ellos no fueron.
Claro.
Rusia exige poder tener acceso consular a Julia, que es una ciudadana rusa, pero Gran Bretaña hasta ahora lo niega. Entonces lo que ha dicho la Cancillería británica es que va a considerar los deseos y los derechos de Julia frente a este pedido. Estudia esa posibilidad mientras crece otra crisis. La revisión del avión de Aeroflot, del vuelo 2582 en el aeropuerto de Heathrow ayer, por parte de las autoridades fronterizas británicas. Algo nunca visto hasta ahora. Hubo una feroz negociación, porque no estaba la tripulación. Al final fue autorizado su comandante a estar presente. Y una declaración de los rusos denunció el hecho como un acto hostil del gobierno británico, otro más. Al mismo tiempo, los investigadores de la Organización de la Prohibición de Armas Químicas trabajan sobre el gas nervioso y sus evidencias, especialmente en el laboratorio de Porton Down, que fue un símbolo de la Guerra Fría, porque es donde se está preparado Gran Bretaña para la guerra bacteriológica y química, que queda exactamente a 12 kilómetros de donde se produjo el envenenamiento de los Skripal. Pero esta crisis es, por sobre todas las cosas, un catalizador de esta guerra híbrida que el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado a Occidente y para la cual ni la Unión Europea ni los Estados Unidos tenían hasta ahora una respuesta contundente. Vladimir Putin los provocaba y hasta este envenenamiento Occidente no había reaccionado como un bloque. Ni en Ucrania, ni en Siria, ni en Crimea, Putin estaba consiguiendo su objetivo, que es dividir a la Unión Europea. Entonces, esta contradicción y sus secuelas son las que vamos a tratar hoy en el programa, Silvia.
Claro, perfecto, María Laura.
Para discutir este tic-tac de represalias entre Rusia y Occidente, en medio de la crisis por el intento de envenenamiento de Sergei Skripal y su hija Julia, hay que hablar con los espías, al menos para entender la psicología, la lógica y los secretos de esta crisis post-guerra fría sin precedentes. Por eso estamos con uno de ellos, Stephen Hall. Él se retiró de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA en el 2015, después de 30 años de dirigir y gestionar operaciones de inteligencia en Eurasia y América Latina. Antes de su retiro, se desempeñó como jefe de la División Central de Eurasia, supervisando las operaciones de inteligencia en los países de la antigua Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Como ejecutivo en la sede central de la CIA, Hall también se centró en las ciberamenazas, la seguridad y la contrainteligencia, más la lucha contra el terrorismo. Ha sido jefe de misión en el exterior y ha trabajado en estrecha colaboración con el FMI, el Ejército de Estados Unidos, el Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales de su país. También ha actuado como oficial de enlace senior del servicio clandestino ante los comités de supervisión de inteligencia del Congreso americano. Señor Steve Hall, le habla María Laura Viñola desde París. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí.
El presidente Vladimir Putin acaba de iniciar su represalia. Va a expulsar 60 diplomáticos norteamericanos de Rusia y cerrará el consulado americano en San Petersburgo, además de expulsar más diplomáticos de otros países. Con su experiencia como alto funcionario de la CIA, ¿esto era lo que usted esperaba o no?
No, sí, obviamente esto iba a pasar, porque esta es una respuesta muy tradicional de Rusia y es como una arma de los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? De los 60s y los 70s, cuando los rusos o en esos tiempos los soviéticos hicieron algo en contra de los americanos o otro país europeo, entonces hay expulsiones y dicen que son expulsiones de diplomáticos, pero la verdad es que los dos lados, los servicios secretos de Rusia esa gente, los oficiales de inteligencia, para que haga más difícil coleccionar información en sus países. Así que sí, esto es muy tradicional.
Pero ¿cuáles serán los verdaderos pasos de Vladimir Putin después de esta expulsión masiva de espías? No esta expulsión pública, sino los pasos secretos de él.
Para empezar, él quiere dividir a los europeos y los americanos. Él no quiere que se une los países democráticos del mundo, inclusive los Estados Unidos y otros. Así que esto es muy interesante porque normalmente es una cosa bilateral, ¿no? O sea, Rusia expulsa a unos americanos y viceversa, o británicos o lo que sea, ¿no? Pero en esta vez tenemos no solamente los americanos aquí en los Estados Unidos que estamos diciendo expulsamos rusos, los ingleses también hicieron eso y varios otros países. Yo creo que el número ya es más que 120, 125 rusos que han expulsado a estos países. Así que Putin quiere dividir estos países, pero en este caso es un poquito, en mi opinión, una equivocación, porque hemos unido en contra de Putin en contestar al intento de asesinar al señor Skripal en Inglaterra. Así que de mi punto de vista es un poquito de una equivocación de Putin.
Ahora, para el presidente Donald Trump, ¿fue incómodo tener que despedir a 60 diplomáticos rusos cuando está sospechado de tener buenos vínculos con Moscú, que lo llevaron a ganar de alguna manera las elecciones tras su interferencia, ¿no?, en las elecciones norteamericanas?
Pues sí, Donald Trump está en una situación muy incómoda, yo diría. Hay una tensión muy fuerte. Yo creo que como tengo una pregunta de cuál es la política de los Estados Unidos, es muy claro. Ya hemos expulsado a varios rusos, creo que ya es más que 60, y hemos cerrado uno de sus consulados en
Seattle. Sí,
en Seattle, sí. Pero lo interesante es que Donald Trump nunca personalmente ha hablado de esto. O sea, él no tiene, obviamente tiene ganas de hacer tweets en casi cualquier cosa. Pero hablando de Putin y hablando de los rusos es muy difícil para él, porque él no quiere, por razones políticas domésticas aquí en los Estados Unidos, él no quiere hablar mucho de esa situación porque llama atención a la posibilidad de que haya problemas muy fuertes con su presidencia. Así que es una cosa muy difícil para Donald Trump, pero como político ya es claro que la posición de los Estados Unidos es expulsar y hacer algo, y mandar un mensaje fuerte a Putin.
¿Pero quién decide estas expulsiones? ¿Esto pasa por Donald Trump o, digamos, es el sistema el que decide que se tienen que ir 60 rusos?
No, lo que pasa es que el sistema decide quiénes son. El FBI también trabaja muy fuertemente actualmente tratando de identificar.
Ahora, la posición de Donald Trump con Putin, no hablándole del envenenamiento de Skripal cuando hablaron por teléfono para felicitarlo por su triunfo electoral, ¿puede haber de alguna manera confundido a Vladimir Putin de las verdaderas intenciones de Donald Trump de Estados Unidos o no?
Sí, no, y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros que vivimos en países democráticos es que tenemos que ver la situación desde el punto de vista de Putin. O sea, Putin es el jefe de todo de Rusia, ¿no? O sea, sí hay un Duma, que es como un parlamento, ¿no? Pero la verdad es que casi 100% del poder en Rusia reside en la persona de Vladimir Putin. Ahora, lo que él está viendo en los Estados Unidos, por ejemplo, es que el sistema está diciendo que vamos a expulsar a estos diplomáticos. El Departamento de Estado está diciendo que esto es muy mal. Hasta el portavoz de la Casa Blanca está diciendo que no está bien esto. Pero, personalmente, Donald Trump no ha dicho nada. Y para Vladimir Putin eso es muy importante, porque él, yo creo que ve la situación en los Estados Unidos desde el punto de vista de que él es el jefe, así que Donald Trump debería de ser el jefe en los Estados Unidos. Y si él no oye directamente de él, de Donald Trump, un mensaje muy fuerte, pues va a decir, no, pues eso no es tan importante, en mi punto de vista.
O sea, él cree que Estados Unidos puede funcionar como su autocracia, digamos.
Sí, yo creo que es normal para los humanos, ¿no? Siempre vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Para Putin, si él dice algo, pues eso pasa.
Ahora, a su criterio, ¿qué quiso testear Putin con este ataque a Skripal? ¿La debilidad de Gran Bretaña por el Brexit, la lealtad de Donald Trump a Occidente,
la solidaridad de Europa con Gran Bretaña, porque utilizar gas nervioso en el medio de una ciudad es algo muy, pero muy pesado, ¿no?
Sí, yo creo que Putin está mandando dos señales. El primero, y hay que recordar que también Putin trabajaba como oficial de inteligencia también antes, y yo creo que él está mandando primero un señal muy muy fuerte a los potenciales espías del futuro de Rusia, y él está diciendo, mira, si usted trabaja para los servicios secretos de Rusia, y si ustedes quieren traicionar a su país en Rusia, y luego van a nada más ir a Inglaterra o donde sea para vivir, nosotros en Rusia, nuestros servicios secretos, nos vamos a encontrarles y nos vamos a matar. Y no solamente asesinar, pero hacerlo en una manera horrible. Así que eso es una cosa como profiláctico, básicamente, que Putin está intentando de mandar ese mensaje a otros agentes. Pero también está mandando, yo creo, un fuerte señal a Londres. Está diciendo, mira, no hay nada que ustedes puedan hacer, porque hemos matado o intentado de matar, no solamente a Skripal, pero también a Litvinenko con una sustancia radioactiva.
Sí, exacto.
Y varios otros hay. Y no
18
hay
más. Hay 18 más, ¿no?
Sí. Bueno, sí depende. Hay muchas circunstancias muy cuestionables, ¿no? Pero es obvio que ellos pueden hacerlo en Gran Bretaña. Y él está mandando el mensaje que la policía en Londres, que Scotland Yard, que todos estos servicios secretos de los reyes no pueden hacer nada, no pueden tocar a Putin y que ellos puedan hacer lo que quieran ahí. Eso es otra cosa que están mandando.
Ahora, ¿hasta dónde va a ser afectada la red de inteligencia de Putin con estas expulsiones de al menos 31 países occidentales? ¿Y hasta dónde van a ser afectadas las operaciones americanas en Rusia con las expulsiones?
Yo creo que también, más importante, tenemos que ver hacia el futuro y decir, mira, ¿cuáles otras armas, cuáles son las otras cosas que tenemos que nosotros podemos hacer como países democráticos para mandar un señal a Putin, más que solamente las expulsiones, que es una arma de la Guerra Fría? Yo creo que hay otras opciones, a lo mejor económicas y políticas, que podemos usar en contra de Putin si él quiere continuar estas operaciones.
Ahora, ¿pero por qué atacó a este doble agente Skripal cuando generalmente entre los servicios secretos no se ataca a doble agentes que han sido negociados, intercambiados? ¿Por qué eligió este objetivo?
Yo creo que estamos en un nuevo etapa, un nuevo tiempo de agresión en parte de Putin, porque tienes razón. Antes, básicamente, había un acuerdo, no formal, pero entre los servicios secretos en todo el mundo, que no íbamos a hacer estos ataques. Pero yo creo que Putin ya entiende que cuando se ve desde el punto de vista geopolítica, el ejército ruso no puede dominar a Europa, a los Estados Unidos, así que Putin está buscando otras maneras de atacar y de mandar sus propios señales a los países occidentales, que mira, Rusia es un país muy importante, no obstante que la economía ahí no es tan fuerte, pero tenemos que tomar en cuenta lo que piensa Rusia, y así que él está buscando maneras no convencionales. Pero no hay que olvidar que si se ve la situación del punto, por ejemplo, del internet, del cibernético,
sí.
O sea, él ya tiene armas cibernéticas que puede atacar a los sistemas que controlan nuestra electricidad, nuestra agua, el control de aviones en aeropuertos y todo eso que está conectado al internet. Así que este es el nuevo mundo que Putin está manipulando ahorita para avanzar a lo que él quiere geopolíticamente.
Ahora, ¿cómo va la relación de Estados Unidos con Putin cuando él se puede aliar con los peores del mundo? Con Corea del Norte, con Bashar al-Assad, puede desplazar mercenarios en Siria y en Ucrania sin reconocerlos, puede hacer la guerra híbrida, puede disimular los ataques químicos en Siria. ¿Cómo se puede negociar con ese interlocutor?
Es posible que vamos a tener que buscar otra vez ese plan de contener cuando sea posible a Rusia. Ellos son expertos en meterse en problemas que la verdad no tienen que ver, o sea, en por ejemplo Siria.
Sí.
Es obviamente que ellos no están en Siria porque hay muchos rusos en Siria o que tienen gran conexiones económicas con Siria. No, ellos se metieron a Siria nosotros, Rusia, para que nos ayude a todos. Son expertos, van a hacerlo también en Corea del Norte. Y tenemos que evitar mandar a enseñar a Putin que sí, vamos a coordinar, vamos a cooperar con ustedes en Rusia para resolver este problema. Yo creo que es mejor preguntar, oiga, ¿por qué están en este problema para empezar? Y si no deberían de estar ahí, pues hay que hablar directamente con los coreanos del norte o con otros otros aliados, pero no con Rusia, porque ellos nunca tienen nuestros intereses, no están viendo a nuestros intereses, están viendo a los intereses de ellos, obviamente.
Ahora, ¿usted llamaría esto una nueva guerra fría o cómo se llamaría? ¿Esto es una guerra híbrida? ¿Y cómo lo llamaría?
Lo nuevo yo creo que es la habilidad o la capacidad de Putin de usar el Internet y las redes sociales y todo eso para proyeccionar, para atacar, para coleccionar información. Tiene elementos muy nuevos y muy peligrosos, yo creo, para los democracias que existen ahorita en el mundo.
Sí, es que sería como una guerra vintage. Pero bueno, Stephen Hall, muchísimas gracias por esta conversación. Hemos hablado con un oficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos que dirigió y gestionó operaciones de inteligencia en Eurasia y América Latina en plena Guerra Fría. Hasta siempre.
No, muchas gracias a ustedes.
Las represalias diplomáticas han comenzado en el Kremlin. Están echando a diplomáticos y espías de cada país que adoptó la misma actitud con Rusia en esta nueva crisis. A Gran Bretaña le han dado un mes para que reduzca su embajada al mismo tamaño que la representación rusa en Londres. ¿Hasta dónde va a seguir esta guerra? ¿Cuándo se iniciará nuevamente la diplomacia entre Rusia y los países occidentales y a qué costo? Estamos en comunicación con el señor embajador ruso en Buenos Aires, Víctor Coronelli. Buenos días, señor embajador. Soy María Laura Viñolo desde París.
Sí, María Laura. Muy buenos días.
Embajador, ¿hasta cuándo van a seguir estas represalias mutuas? ¿Cuándo va a entrar a jugar la diplomacia en esta crisis?
Bueno, María Laura, no somos nosotros quienes comenzaron estas represalias, como ha dicho usted. Nosotros respondemos porque de verdad no podemos estar cruzando las manos cuando expulsan nuestros diplomáticos. En este caso, obviamente todos saben que estas represalias por parte de países de Occidente comenzaron después de este caso de Skripal.
Exactamente.
Y nosotros, la parte rusa, y eso comunicamos varias veces de manera oficial, ofrecimos a Gran Bretaña realizar investigación conjunta, tanto a base bilateral como a base de artículo 9 de la Convención sobre Prohibición de las Armas Químicas. Pero todo fue denegado. Todo fue denegado y hay acusaciones que tienen, como dicen, pruebas supuestas. ¿Qué cosa es pruebas supuestas? Pruebas o hay o no hay. Por eso yo repito que no fue Rusia, no fue Moscú, no fue Cancillería nuestra quien comenzó las represalias, pero obviamente que no podemos dejarlas sin reacción y sin respuesta. Pero siempre, siempre estamos listos, como ha dicho, comenzar con instrumentos diplomáticos.
Ahora,
estamos abiertos.
Señor embajador, pero ¿ustedes esperaban la amplitud de esa represalia occidental después de el envenenamiento del doble espía Skripal? ¿El presidente ruso Vladimir Putin ha salido debilitado por esta crisis?
No. El presidente ruso sigue siendo muy fuerte y eso confirmaron las elecciones que tuvimos recién el día 18 de marzo, cuando al presidente ruso apoyaron más de 76% de los electores.
Ahora, su red de inteligencia va a ser afectada, especialmente en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Al igual que la red de inteligencia de los países occidentales.
Bueno, yo no sé, bueno, no quiero hablar de la inteligencia, porque bueno, a mí me parece que lo que está inventando algunos países de Occidente es una enfermedad que se llama espiamanía. Están buscando y viendo espías por todos lados, pero con estos pasos lo que están haciendo es afectan relaciones diplomáticas y relaciones entre estados, entre Rusia y varios países de Occidente. Yo repito que nosotros siempre estamos abiertos para el diálogo y para conversación.
Ahora, si Rusia no envenenó a Skripal, pero al mismo tiempo Rusia reconoce que produjeron el Novichok, ¿por qué Rusia no suministró el antídoto si se llegó a la conclusión que fue ese agente nervioso el que supuestamente envenenó a la gente y a su hija, y ustedes lo conocían a ese gas?
Yo no soy especialista en sustancias químicas, pero como sé yo, en este caso, a Rusia los representantes de Gran Bretaña no presentaron ni este agente tóxico, ni algún otro agente con que se puede comparar. ¿De dónde sacaron esta información que este gas o no sé qué, que este agente es Novichok o alguna otra cosa?
Perdón, pero embajador, ¿Rusia no está proveyendo también armas químicas a Siria?
¿Cómo ha dicho?
Rusia. ¿No está proveyendo también armas químicas a Siria?
No, ¿de dónde sacó eso?
Bueno, es lo que dice todo el mundo.
Bueno, todo el mundo puede decir lo que quiera. ¿Usted tiene alguna prueba? No supuesta prueba, pero una prueba.
Bueno, es ver, por ejemplo, lo que pasó en Guta, es ver lo que pasó en Idlib, es ver lo que pasó en Alepo. Se usaron armas químicas y presuntamente, según lo que dicen las investigaciones, las enviaron a aviones rusos.
No he visto, y creo que nadie ha visto, ninguna prueba concreta sobre quién usó las armas químicas. Y como sabe usted, Rusia, en marco de la OPAC, ofreció varias veces hacer las investigaciones in situ, en lugar, presentar pruebas. Nadie lo hizo.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué ustedes piden acceso a Julia Skripal, que en este momento está hablando, acaba de decir en Inglaterra, que puede hablar con los investigadores?
Nosotros pedimos el acceso a Julia. A nosotros no lo permitieron, a pesar de que es una ciudadana rusa. Y según todas las reglas consulares, nuestros agentes consulares deben tener acceso a ella, pero no les permiten.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo va a ser desde ahora el vínculo entre Rusia con los países occidentales después de estas expulsiones y especialmente con Estados Unidos? ¿Cómo se va a recuperar ese vínculo?
Bueno, vamos a ver. Yo no soy profeta, obviamente, pero nosotros repetimos varias veces, la parte rusa lo dijo varias veces, en nuestra cancillería también, que estamos abiertos para el diálogo. Hace poco tuvo lugar una conversación telefónica entre presidentes de la Federación de Rusia y Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos mostró el interés para celebrar un encuentro bilateral. Ojalá que se celebre.
Después de esta crisis, ¿usted cree que Rusia va a considerar lo que se llama aquí en Occidente la guerra híbrida que está llevando adelante en los países bálticos, en Ucrania, bueno, en otros diferentes lugares? ¿Ustedes van a considerar otra forma de relacionarse con la comunidad internacional?
Yo quiero decir que, como usted sabe también, bueno, hoy día tanto Gran Bretaña como Estados Unidos están ejerciendo tremenda presión a varios países, a varios estados del mundo para que ellos se junten a estas sanciones contra Rusia. Pero sabemos también que no todos los países aceptan esta presión y gracias a Dios muchos tienen su propia posición y su propio punto de vista. Por eso, bueno, vamos a ver. Yo creo que al fin y al cabo va a triunfar el diálogo y los instrumentos diplomáticos en relaciones entre varios países.
¿Cómo afecta a Rusia estas sanciones y al mismo tiempo todos lo vivimos aquí en Europa,
las sanciones no tenían primero inicialmente consenso por parte del resto de los países europeos, Brexit de por medio. Las sanciones llegaron después que la primera ministra Theresa May bajó a Bruselas con sus máximos jefes de inteligencia para brifear sobre la red de inteligencia rusa en Europa. ¿Qué puede responder usted sobre esto?
Bueno, Theresa May, como si yo calificó primeramente ella calificó ante la Cámara de los Representantes de, bueno, yo la cito, de altamente probable que...
Highly probable.
Eso, bueno, pero de nuevo no hay ninguna prueba. Es un juego inventado contra Rusia y yo una vez más repito de lo que dijeron muchos colegas míos ya en Cancillería en Londres, que por favor que pongan sobre la mesa las pruebas si las tienen. Parece que no tienen nada.
Pero bueno, hablando con las espías, usted va a escuchar en nuestro programa una entrevista a uno de los jefes de la CIA en Euroasia. Uno de los jefes de la CIA en Euroasia, con el que hablamos hace un ratito, que sostiene que esto fue un mensaje del presidente Putin a todos los futuros espías que quieran pasar a Occidente, que van a correr la misma suerte que Skripal.
Bueno, yo creo que también es uno de los efectos de esta enfermedad que sigue creciendo en Occidente, lo que, como yo dije, es una espiamaña. Este señor, bueno, yo no tengo ninguna información especial sobre esta persona que vivió en Londres, pero yo entiendo que fue un ex espía que pasó unos años de condena en Rusia. Yo entiendo que mi país no tuvo ningún interés absolutamente para, bueno, complicarle la vida, digamos.
Ahora, embajador, ¿usted cree que si no se utilizan las vías diplomáticas se puede llegar a una escalada militar? ¿Y Rusia tiene dinero para soportar una escalada militar de estas características?
Yo no creo que este va a pasar a una escalada militar. Todavía hay muchas opciones, muchas oportunidades para seguir aprovechando los instrumentos diplomáticos. Y por lo menos nosotros, la Federación Rusa, está dispuesta a seguir este camino.
Víctor Coronelli, embajador ruso en Buenos Aires, muchísimas gracias por esta conversación con Corresponsales en Línea. Hasta la próxima.
Corresponsales en Línea. Transmitiendo desde el planeta.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Facebook. Nacional. AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4 de la tarde, 37 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal. Por FM 92.3.
Hola, soy Silvina Chediek. Estamos de 10 a 12 con un super equipo haciendo Mil Gracias, un magazine que tiene de todo para que nos relajemos, nos informemos y aprendamos juntos en la radio de todos.
Cambió la estación, otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hola, soy Vanina Jutkowski y esto es ¿Hay alguien ahí? Un programa para chicos de 0.99 y grandes de 99 a 0. ¿Hay alguien ahí? Los domingos a las 3 de la tarde por Radio Nacional, la radio de todos. Desde Buenos Aires para todo el país, os esperamos a todos. Súmense y quédense ahí. ¿Hay alguien ahí?
Pilar Sordo se despide del desafío a ser feliz. Basado en el libro Bienvenido Dolor, el 8 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Gran Rivadavia, Floresta. Venta de entradas en boletería o a través de Full Ticket. Pilar Sordo en Buenos Aires. Teatro Gran Rivadavia, Floresta.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Hoy a las 10 de la mañana, Defensa River, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. Y a las 17, Boca Talleres, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. La pasión es nacional.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Tira Nacional, segundo tiempo. José Luis Romero desde Córdoba. Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva. Lunes a viernes, 19:30. Nacional, la radio del mundial.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Palito Ortega en nuestro auditorio. Entrevista exclusiva. Viernes 6 de abril a las 19. Escucha nuestra programación para poder estar presente con Palito. Palito Ortega en la radio de todos.
Corresponsales en línea. Desde la 1110 a Buenos Aires y por Radio Nacional a todo el país.
Escuchando una canción de la Revolución Ucraniana, escribieron los polacos y se llama Denle una mano a Ucrania. Ellos conocen muy bien lo que es ser el ex patio trasero ruso. Ucrania expulsó a 13 diplomáticos y espías rusos de su país en esta crisis y lo hizo en solidaridad con Gran Bretaña. Aunque no es parte de la Unión Europea, Ucrania es una de las principales víctimas de esa guerra híbrida que ha distinguido al presidente ruso Vladimir Putin a lo largo de todo su mandato. Uno de los candidatos presidenciales ucranianos, Viktor Yushchenko, fue uno de los primeros en sufrir un ataque químico con dioxina y agente naranja, del que quedó, recuerdan ustedes, completamente desfigurado. Después Ucrania sufrió la infiltración en el este del país con oficiales rusos disfrazados de mercenarios o pro-independentistas. la guerra híbrida justamente en su máximo esplendor. Rusia no soporta que Ucrania, parte de su ex patio trasero, sea hoy o quiera ser parte de la Unión Europea y aliada, obviamente, de la OTAN. Ya estamos en comunicación con el embajador de Ucrania en Buenos Aires, el señor Yuri Dyudin. Buenos días y muchas gracias, embajador Yuri Dyudin, por estar en comunicaciones en comunicación con nosotras. Soy Silvia Neistat en Buenos Aires.
Buenos días, Cecilia. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de poder hablar hoy con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias, embajador. Usted acaba de escuchar al embajador ruso en la Argentina, Víctor Coronelli. ¿Cuál es su reflexión acerca de, bueno, estas expulsiones mutuas de diplomáticos? ¿Y cómo es la red de inteligencia rusa en Ucrania?
Bueno, usted ya habló bastante sobre lo que hizo Rusia en Ucrania. En primer lugar, quiero decir que no queremos ser el patio trasero de nadie. Queremos ser un Estado independiente, queremos seguir adelante con nuestra agenda, con nuestros intereses, y nuestros intereses obviamente están en la Unión Europea, en la Europa democrática y civilizada. Lo que vimos, la reacción de los países, 28 países del mundo, más la OTAN, expulsaron a 152 diplomáticos en solidaridad con el Reino Unido. Fue una reacción muy potente, reacción solidaria del mundo civilizado ante un hecho sin precedentes. La primera utilización de armas químicas en Europa en los 70 años después de la Segunda Guerra, que puso en peligro no solamente al ex doble espía Skripal, sino a muchos habitantes de la localidad de Salisbury. Y el mundo democrático no pudo tolerar eso más.
Ahora, embajador, ¿por qué cree usted que el presidente ruso Vladimir Putin envenenó al doble espía y a su hija, tratándose incluso de un doble espía que ya estaba retirado?
Bueno, aquí hay muchas versiones sobre eso. Una de las que me parece más verosímil es, como ya fue dicho en su programa, que fue el mensaje a todos los espías rusos en todo el mundo, que nadie está inmune, nadie está sin peligro, inclusive en otros países. O sea, podría ser de esta manera. Y también hay otras versiones que también ya fueron aclaradas aquí.
Embajador Dyudin, ¿usted cree que esta crisis ha debilitado a Vladimir Putin? Y con su experiencia, ¿cómo se combate esta autocracia rusa y sus métodos?
Bueno, Rusia siempre fue un estado autocrático, como bien dijo, desde los tiempos de Iván el Terrible, el famoso zar, pasando por Stalin, Lenin y muchos otros dictadores que ha tenido Rusia, ahora está teniendo a Putin. Lo que pasa es que las elecciones que el embajador Coronel le habló sobre el gran apoyo que tuvo el presidente Putin, pues él prácticamente no tuvo oponentes en esas elecciones. El único oponente que podía llegar a competir fue excluido de la carrera presidencial. Así que no hubo elecciones, fue un renombramiento de Putin para otros 6 años, digo yo. ¿Cómo puede combatir eso? El pueblo ruso debe evolucionar para ser una democracia de verdad y no democracia de palabra. Debe salir de esa autocracia y debe permitirse libre pensamiento, lo que no hay, los libres medios también de comunicación que no existen en Rusia, como ustedes saben, y todo lo demás que por ahora lamentablemente no están teniendo los rusos.
Mm. Buenos días, señor embajador Dyudin, soy María Laura Viñolo desde París, gracias por estar con nosotros.
Buen día, María Laura.
Quiero preguntar, ¿por qué le costó tanto a la primera ministra británica Theresa May conseguir las sanciones, conseguir la adhesión de los europeos? En la primera instancia los cancilleres hicieron una declaración muy lavada sobre todo esto. ¿Qué es lo que no quería Europa frente a Rusia?
Bueno, mire, Europa también, la Unión Europea no es muy homogénea, como usted bien sabe estando allá en Europa. Hay países que están muy influenciados por esa guerra híbrida rusa de que ya hablamos. Hay otros políticos que están simplemente comprados con el dinero de Gazprom y lo demás. Así que Europa no es, la construcción europea no es tan homogénea como la gustaría. Pero aquí lo importante es que el efecto solidario, inclusive los países que no expulsaron a los diplomáticos rusos, esos países llamaron a sus embajadores de vuelta para las consultas, que es también una demarche política, como bien ustedes saben. Así que para mí lo importante no es cómo lo consiguieron, sino el resultado que tuvieron. El resultado fue esa reacción solidaria con la Gran Bretaña, con el Reino Unido, por los valores democráticos. Porque creo que el colmo de la paciencia, bueno, el vaso de la paciencia del Occidente ya fue colmado con todo lo que Rusia estaba haciendo, empezando por Crimea, por la anexión de Crimea, agresión en Ucrania, como bien se dijo, también la tentativa de golpe de Estado en Montenegro, los bombardeos a Siria, el apoyo al régimen de Assad, que utiliza armas químicas, la intromisión en los procesos electorales de otros países, que ya se sabe mucho, y finalmente el derribo del avión malasio MH17. Todo eso llevó a que ya no pueden tolerar eso las democracias europeas, y por eso fue esa reacción.
Ahora, embajador, pero fue en Ucrania en donde se testió la guerra híbrida, se produjo la infiltración de los militares rusos disfrazados de mercenarios. ¿Por qué la comunidad internacional no reaccionó antes frente a esta evidencia? ¿Usted no cree que Occidente tardó demasiado en actuar frente a Putin, o nos tenemos que acostumbrar a los autócratas?
No, yo creo que no tardó demasiado el Occidente, y la prueba de eso son las sanciones que fueron introducidas contra Rusia, primero por Crimea, por anexar Crimea, y después por hacer la guerra híbrida en el este de Ucrania. Estas sanciones están en vigor, estas sanciones afectan y bastante la economía rusa, por más que ellos digan que no, y estas sanciones van a continuar en lugar, como fue confirmado tanto por los líderes europeos como por el presidente Trump, que hasta que Rusia retire sus tropas del este de Ucrania, hasta que Rusia se sienta a la mesa de negociaciones, cumpla con lo que ha prometido en los acuerdos de Minsk, y finalmente que devuelva Crimea a Ucrania. Hasta ahí las sanciones estarán en vigor.
Buenos días, embajador Dittin. Soy Cristina Veiga, desde San Pablo. ¿Y cómo cree usted que Rusia, especialmente Putin, van a reaccionar frente a estas discusiones? ¿Y puede haber más asesinatos? ¿Puede haber una acción militar, por ejemplo?
Bueno, yo no creo en una acción militar en este instante. ¿Cuántos asesinatos? Eso no sabemos, porque un Estado que está matando a sus agentes en suelo extranjero, y no fue el primer caso de Skripal, como sabemos, o el caso de Litvinenko, otros agentes rusos muertos por ellos en otros suelos. Así que eso es capaz de que pueda continuar. ¿Cuánto al uso de la fuerza militar? No creo que Rusia se aventure a eso. No creo que en las condiciones cuando está aislándose del mundo, pueda recurrir al uso de fuerza para atacar a otros. Con lo que está haciendo en Ucrania, ya usted lo bien dijo, que la guerra híbrida empezó ahí, y lo estamos sintiendo, más de 10.000 muertos en Ucrania, casi 2 millones de personas desplazadas que tenemos del este a otras regiones del país. Es el costo que está pagando Ucrania por querer ser libre, democrática, y no depender de Rusia tal como era antes.
Buenos días, señor embajador Dittin. Soy Silvia Pisani desde Madrid. Aquí el gobierno español está evaluando justamente el retorno de sus diplomáticos desde Moscú echados por Putin. Ustedes, hablando de armamento, como le estaba comentando a mi colega, la pregunta es, más allá de que lo use o no al armamento convencional, por la experiencia que usted tiene, por lo que sabe, ¿Rusia sigue siendo la segunda potencia mundial en materia de armamento convencional o ya no?
Yo creo que ya no. Lo que mostró Putin hace unas semanas, digamos, aquellos nuevos tipos de armamento que supuestamente habían sido elaborados por Rusia, las cosas láser. Después los peritos vieron que era un montaje, digamos, de otras muy antiguas películas o de videos que ya se habían sido utilizados previamente, y no sabemos si existe o no tales armas que Putin mostró. Para nosotros era más para el uso interno, porque fue en la víspera de elecciones, porque fue para ganar más electorato, porque fue para convencer a los rusos que Rusia está rodeada de enemigos de todas las partes y que por eso tiene que unirse en torno a un líder que es supuestamente Vladimir Putin. Por eso yo no creo que la realidad sea esta que están queriendo mostrar los medios de información rusos. La verdad es que Rusia ha dejado de ser una potencia ya.
Lo que sí está claro, embajador Dittin, es que sí tiene poder para este tipo de ataques cibernéticos. Ustedes lo sufrieron en junio del año pasado, les afectaron los sectores financiero, energético, el área de gobierno, la administración. ¿Es eso lo que debe esperar ahora Occidente del poderío, digamos, defensivo o bélico de ataque de Moscú, que los dejen sin agua, sin luz, que interfieran con noticias falsas en las elecciones, que envenenen gente? ¿Esto es lo que debe esperar de Moscú?
A mí no me extrañaría que pasara eso. Mire, usted habló sobre el ataque que sufrimos nosotros el año pasado, pero otros países también ya sufrieron muchos ataques cibernéticos, empezando por el Bundestag alemano, los ministerios de Dinamarca, de Suecia, inclusive la intromisión en los procesos electorales en Francia, en Estados Unidos, que ya está siendo probado que fueron los hackers rusos. Eso sí, tienen fuerza los hackers rusos y por eso el Occidente tiene que unirse y tiene que elaborar métodos de contrarrestar ese tipo de ataques, que es supuestamente, que es precisamente uno de los instrumentos más eficaces de la guerra híbrida de la que estamos hablando.
Sí, y usted hablaba con mi colega Cristina Veiga y con María Laura Viñolo sobre la fuerza que tiene Putin en su electorado y contaba, bueno, las dificultades para hacer oposición en Rusia, en un proceso electoral, para que alguien tenga una voz diferente. Ahora, ¿qué es lo que representa Putin para la gente? ¿Qué es lo que lo hace ganar? Porque lo ven como el que puede encarnar de vuelta la madre Rusia, la Rusia de los zares, porque es el hombre que se muestra como el hombre perfecto, que desarrolla actividades físicas, que toca el piano, que tiene aires de intelectual también. O sea, ¿por qué tiene ese atractivo Putin entre los rusos? ¿O por qué le tienen miedo?
Usted ya respondió a su pregunta, son las dos cosas a la vez. Pero yo diría que más que nada los rusos anhelan una mano fuerte, que fue siempre la tradición rusa, un dirigente fuerte que los haga cumplir lo que le dicen desde arriba, para que no piensen, para que cumplan las órdenes. Y eso fue la tradición muy antigua rusa y así es más fácil vivir. En cambio, en Ucrania pensamos diferente y pensamos que cada uno tiene que pensar lo suyo y tiene que hacer lo que le más conviene y no subordinarse a un líder indiscutible, como es el caso de Putin.
Cristina Veiga, de vuelta. ¿Cree que Rusia va a intervenir militarmente en Ucrania, en Osetia, en los países bálticos, argumentando que debe defender su población rusofónica?
Esta es una pregunta que se hace siempre. Bueno, nosotros ya estamos desde hace 4 años, desde marzo de 2014, estamos siendo agredidos por Rusia. Y si hablamos de la guerra híbrida, eso no quiere decir que no haya militares rusos en el Donbass, en la parte este de Ucrania, disfrazados como consejeros o como consultores, pero están ahí y muchos, porque se sabe. Ahora, si pueden agredir a otros países, siempre existe ese peligro, porque igual lo que pasó en Crimea, por ejemplo, también fue bajo el pretexto, digamos, de la protección. Ahí no había presencia rusa, pero había los Little Green Men, los hombrecitos de verde, que eran militares rusos, pero sin insignia, los que hicieron toda la revuelta y los que hicieron el referéndum fraudulento que, bueno, llevó a la anexión de Crimea más tarde. Así que, respondiendo a su pregunta, digo, sí, el peligro siempre existe.
Estamos hablando con el embajador de Ucrania en la República Argentina, Yuri Dyulin, sobre la crisis con Rusia y los occidentales. Embajador, soy nuevamente María Laura Viñolo desde París. ¿Cómo frenar las manipulaciones de Vladimir Putin en las elecciones europeas que vienen? ¿Y usted cree que las sanciones al círculo de Putin, los congelamientos de bienes y de cuentas de los oligarcas rusos, son indispensables en este contexto o no tienen resultado?
No, por supuesto que tienen resultado. Es una herramienta muy eficaz, muy eficiente, y cuando les afecta personalmente a los muy allegados a Putin, ahí sí puede producir efecto. Si responde, digamos, para responder cómo contrarrestar los ataques cibernéticos, ciberataques, es muy difícil. Para eso hay que crear una red, ya que se está creando en Europa, en otros países, digamos, de una inteligencia muy fuerte. Pero repito que una herramienta muy eficaz y muy eficiente son las sanciones targeted, son acciones dirigidas contra la gente muy cercana a Putin. Eso le puede costar muy caro.
Ahora, en el medio de estas sanciones europeas, que realmente, como usted describe, están doliendo mucho a la economía rusa, ¿hay un involucramiento del entorno del presidente Putin en el crimen organizado, en el lavado de dinero, como surgió en un juicio en España donde casualmente debía declarar Sergei Skripal en Madrid y había declarado el espía asesinado Litvinenko, que vivía en Londres?
Bueno, yo no tengo autoridad para hablar de estas cosas, pero sí podemos ver de las declaraciones que hicieron los exespías que hay alguna cierta conexión, digamos, entre la gente más cercana y lo que usted dice, el crimen organizado. Pero repito, eso tiene que establecer los órganos judiciales y no soy yo quien puede juzgar de esta manera.
Embajador Yuri Dyudin, embajador de Ucrania en la Argentina, a pedido de uno de nuestros oyentes, Luis Cortina, jefe de la sección Economía del diario La Nación, ¿Usted nos puede explicar, por favor, qué es la guerra híbrida en el minuto que nos queda antes de pasar al noticiero?
Bueno, voy a tratar de hacerlo en un minuto. Entonces, la guerra híbrida para nosotros es una combinación de diferentes mecanismos que no son exactamente los de guerra convencional. O sea, utilización de ciberataques, de noticias falsas, propagación de noticias falsas o fake news, el apoyo, digamos, de los regímenes dictatoriales o de las personas que pueden interferir en los asuntos, la intromisión en los asuntos electorales, en los asuntos de otros países. Todos son elementos de la guerra híbrida que no prevé el uso de las armas convencionales.
Bueno, muchísimas gracias, embajador Yuri Dudin, embajador de Ucrania en la República Argentina, por esta comunicación con Corresponsales en Línea. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
Corresponsales en Línea. Actualidad internacional. En vivo y en directo desde todo el mundo.
Hicieron Corresponsales en Línea desde la operación técnica Gabriela Garrido, en la locución Juan Roax, en la producción ejecutiva María Eugenia Plano, en la producción 1110 Graciela Yanela, Eduardo Grilli, en edición y redes sociales Martín Leonetti y en la musicalización Noel Smart.